8 pasaron desde las 10 de la mañana. Aquí está entonces el vinilo de esta semana.
Claro.
El vinilo de Los Fabulosos del año 92.
Sí.
¿Mm? Pueden participar hasta hoy a las 12:40.
Digamos que empieza la cuenta regresiva, así que sepan que al 116-584-0870 pueden participar dejando nombre, apellido, las tres últimas cifras del DNI. Nos dicen desde dónde nos están escuchando, utilizando el WhatsApp. Siempre se puede mandar alguna foto, quedan bien, saben que nos encanta conocerlos.
Uh-huh. Bueno, allí está entonces el vinilo. Gracias, Jenny, la tenemos por esto. La semana que viene creo que empezamos... el martes vamos a empezar con el vinilo.
Sí, porque tenemos entrada
muy bueno,
Pero no viste ningún detalle.
De los 10 discos del
Yo ya sé. Ya sabemos.
Dijo que hay un gordo en la tapa.
Sí.
Hay un gordo en la tapa que vino de Hurlingham. Vamos a conversar un ratito con Alberto Fernández. Alberto, buen día.
¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estamos?
¿Cómo te llevabas con Sumo?
Con Sumo, bien, pero no era exactamente, porque Sumo es de una época posterior, es largo esta chica, pero vos te vas a acordar. En verdad, Sumo es un emergente de los años 80, fundamentalmente después de Malvinas.
Sí.
Y hasta entonces era un grupo más underground.
Sí.
Que hacían un tipo de música... rara, porque mezclaban un poco el rock con el pop, y es parte de lo que dio origen a lo que se llamó el rock nacional.
Claro, y hacían reggae, hacían otro tipo de cosas,
hacían,
¿no?,
una cosa más rara, exactamente, mezclaban más el pop con el rock. Tenía más una conducta de rock que música de rock. Y claro, uno venía de algo que no era el rock nacional, porque el rock nacional, la verdad, yo voy a llamarlo rock nacional porque es un nombre que le dio la dictadura después de Malvinas.
No, es una música... sí, no es... No.
La verdad es que en los años 70, que es cuando todo aflora, con asoman los gatos, maná, la almendra, para nosotros, si te vas a acordar, era la música progresiva.
Sí, era la primera que se hizo en español.
Exactamente, era la música progresiva que reaccionaba contra la música comercial o complaciente,
claro,
como la decíamos.
Sí.
Y después todos esos músicos, muchos de ellos fueron silenciados en los años militares, y cuando después de la Guerra de Malvinas afloran junto con otros, ahí aparecen por ejemplo Virus o Estéreo, que ya tienen formato de lo que es el rock nacional, donde mezclan un poco el pop con el rock. Y ahí a mí el pop me hace un poco más de ruido, pero aún así me gustaba, me llevaba bien.
Bueno, escúchame, ¿y con Dylan?
Dylan fue mi genio. Dylan es... Yo tengo un perro que se llama Dylan en honor a Bob Dylan. sí, definitivamente. No, Dylan para mí ha sido lo máximo. Siempre decía yo, porque Dylan además es un poeta extraordinario, más allá de sus canciones, que siempre cuentan historias extraordinarias. La verdad es que cuando ayer me enteré tenía tanta alegría, la verdad, y lo celebré. Es una de las pocas veces que puse un Twitter dedicado a otro y no diciendo lo que yo pienso, porque Dylan es un grande. Yo siento que esa generación de la que fue parte también... La verdad, Dylan es el poeta del hipismo, por decirlo de alguna
manera. Claro, sí, claro, es el padre de todos los poetas de la época.
Exactamente, y nunca, claro, como asomó con una guitarrita, siempre fue menospreciado, pero fue un juglar enorme de la modernidad. Enorme, así que yo tengo una inmensa alegría, y hasta me he reconciliado, en mi vida, con quienes ganan el premio Nobel, porque han tenido una gran sabiduría premiando un hombre como Dylan.
Mira, literatura que no...
Lo único es que se me agrandó el perro, porque ahora se llama como premio Nobel.
Escúchame, hoy yo estaba leyendo, ya literatura que no hace falta leer, decían hoy.
Claro. Pero es un... A mí hay dos poetas americanos que siempre he rescatado porque me parecieron enormes. Bueno, Whitman, por supuesto, ¿no? Pero de la modernidad. Uh-huh. Dylan, porque generacionalmente tiene mucho que ver conmigo, aunque
es mayor
que yo, pero sí describe mucho mi generación, o mis aspiraciones como generación. Y el otro, que es un poeta increíble a quien nunca van a premiar porque es demasiado marginal, es Charles Bukowski.
Ah, claro.
Bukowski es un poeta extraordinario. No,
demasiado desprolijo para la carrera.
Demasiado desprolijo, pero como poeta extraordinario.
Sí, claro. Claro, la música de las cañerías.
Claro,
bueno,
claro.
Bueno, ¿Qué pasa con el peronismo que está en hervor y no sabemos para dónde va?
Me pasas de vos, miran al peronismo, y bueno, yo me considero así, justo eso. Y el peronismo está en un gran debate sobre lo que ha sido, sobre lo que es y sobre lo que debe ser solo. Y creo que es una discusión que nosotros tenemos que dar. En el Frente Renovador muchos nos preocupa esto, porque me parece que mientras pensamos en las elecciones, postergamos la política, y la verdad es que es hora de empezar a prestar la atención a la política, y que los peronistas empecemos a discutir definitivamente qué somos, a quién queremos representar, porque de otro modo estamos más rumbeados, esta es la verdad. Yo hoy leía unas declaraciones de Juan Manuel Urtubey, con quien siempre guardaba afecto y le guardo respeto, pero tan lejanas a lo que yo creo que es el peronismo, ¿no? Un Urtubey diciendo que la Argentina está acompasada al ritmo del gobierno nacional, que ha multiplicado los muchos problemas que teníamos. Entonces, cuando yo escucho estas cosas, empiezo a preocuparme, porque digo, pero eso es peronismo, y también es peronismo a muchos sectores que están cerca de Cristina, que no tienen la más mínima aptitud como para organizar las cosas que hicieron, que estuvieron tan mal hechas, que hasta permitieron que gane Macri. Todo eso es una cosa que el peronismo tiene pendiente. Yo te diría que en el Frente Renovador algunos, Felipe, Daer y yo, estamos tratando, y otros, Carlos Selva, muchos más seguramente, estamos tratando de dar un debate sobre lo que tenemos que hacer. Y bueno, en eso estamos mañana justamente.
¿Hay un grupo de gobernadores jóvenes por allí? ¿Está el peronismo que viene?
Yo no lo sé. Yo creo que el peronismo, antes de decidir de otra, quién lo representa o quiénes son sus personas o qué proceso de renovación va a lanzar, tiene que discutir, insisto, qué quiere ser y a quién quiere representar. Porque si vos miras para atrás, Cholo, y alguna vez lo hablamos, y esta es parte de la autocrítica que como peronistas debemos hacernos, desde la muerte de Perón en adelante hemos deambulado detrás del poder y no hemos deambulado detrás de la política. Y nos olvidamos las obligaciones que teníamos como espacio político de representar los intereses de los que menos tienen. Entonces, cuando vos revisás, el peronismo fue conservador con Luder, se volvió neoliberal con Menem, y se hizo conservador popular con Dualde, se hizo progresista con Kirchner, y terminó siendo el partido patético que fue con Cristina, el partido de la obediencia.
Y trató también, y hay que decirlo, de que cuanto antes posible se vaya quien gobierne, se nueva peronista.
Muchas veces ha hecho eso también.
Que eso es lo que diría que es muy grave.
A mí no me gustaría generalizarlo.
No, pero los gremios, justo, por ejemplo, lo han hecho. Los paros que le hacen los gremios a los presidentes.
Sí.
No hablo de esto que es nuevo, pero digo sí, Alfonsín, claro, pero, de la Rúa.
Claro, pero también hay que acordarse. Mira, yo esto que voy a decir no va en desmedro de Alfonsín, por quien he tenido un cariño entrañable y tuve el honor de trabajar con él. Con lo cual solo cosas buenas puedo decir de él. Pero también hay que acordarse que Alfonsín, el año que dejó el gobierno, el país tuvo 5.400 puntos de inflación.
Sí, pero yo hablaba del primer paro, no del último.
Claro, yo digo, la verdad es que el gobierno de Alfonsín tuvo muchas dificultades. Yo creo que él puso mucha garra, muchas ganas, no le encontró la vuelta, fue muy importante para la institucionalidad argentina y se equivocó mucho con la economía muchas veces.
Sí, sí.
Y tuvo un gran equipo económico, porque la verdad es que Juan Subrí fue un gran ministro. Pero tuvo muchas dificultades. Pero a ver, lo que creo que el peronismo tiene que resolver es eso. El peronismo del futuro, ¿qué quiere ser? ¿Quiere ser este peronismo del que habla Urtubey, que impone la enseñanza obligatoria en las escuelas públicas de la religión, que le da un premio a los legisladores que votan en contra del matrimonio igualitario, como hace Urtubey en Salta? Ese partido conservador quiere ser el peronismo. Si el peronismo quiere ser eso, yo no quiero ser más peronista.
¿Y el de Cristina?
Y tampoco quiero ser el peronismo que niegue a todos. Yo el peronismo que me sigue diciendo que la inflación no existía y que la pobreza era del 5%, y ese es un partido de alienados, de gente que está fuera de la realidad. El otro día me encontré con alguien que era del equipo económico y me cuestionaba porque el Frente Renovador había acompañado el acuerdo con los holdouts, y yo les decía, ustedes no están en condiciones de cuestionar eso, porque el acuerdo que hicieron con el Club de París es definitivamente mucho más vergonzoso que el acuerdo. del Ojo del Bach, que a todo esto no tiene nada de vergonzoso.
9.000 millones pagaron sin chistar.
Pagaron 3.000 millones más de lo que teníamos presupuestado como deuda.
Claro, 6.000.
Eran 6.000 y pagamos 9.000, nunca nos explicaron por qué. Pero en favor de los holdouts, tengo que decir que la verdad no es mucho mérito de Macri. El mérito de Macri es haber pagado una sentencia. Que no es que, ni siquiera fue que negoció nada, porque le dejaron una deuda que en 3 niveles judiciales había sido reconocida en contra nuestra. Entonces, cuando yo escucho esos cuestionamientos y me dicen, no, ustedes son unos entreguitas por el programa de los holdouts, ¿qué podemos hacer? ¿Incumplimos la sentencia?
¿Quién te lo dice eso?
Algún viceministro, alguien que fue viceministro en los días de Cristina. Pero lo que digo es, cuando me dicen estas cosas, yo desespero, pero no tengo ninguna capacidad de análisis. Miren, el lobista de Repsol era Alberto Fernández, según decían.
Sí.
Pero a Repsol le pagaron 13.000 millones de dólares después de anunciar el día que le intervinieron y se le metieron con la gendarmería al edificio agrupado, después de anunciar que Repsol iba a tener que pagar la Argentina por los daños ambientales. 13.000 millones de dólares.
No hablaban ni una moneda, hablaban.
¿Saben lo que lograron? Que Grupo ese año fue el empresario del año en España.
¿Fernández? Sí. Lucrecia Bonucho, saluda, ¿cómo le va?
Hola, Lucrecia, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Muy bien. ¿Y de Randazzo?
Sí, no sé. No,
¿qué tenemos para decir? ¿Podría volver?
Yo no sé qué quiere hacer Florencio. Yo hace un tiempo que no hablo con él. Porque sabes que Florencio es algo así como una suerte de fantasma. Que
sí, lo sé.
Todos están preguntando quién lo vio. Entonces, yo lo vi hace un mes, yo lo vi hace dos, dicen. Entonces, nadie sabe muy bien qué hace Florencio. No, no sé qué quiere hacer Florencio, realmente no sé.
Quiere ser gobernador y cuando es un cargo que rechazó porque quiere ser
presidente.
Bueno, yo creo que es legítimo que quiera hacerlo. Me parece que
¿pero le parece viable como figura para aglutinar nuevamente al peronismo?
Yo creo que en este momento no. Porque a mí me parece que este es un momento donde todos tendríamos que estar planteando las cosas que yo estoy planteando, aún los que disienten conmigo.
¿Scioli es la autoridad partidaria?
Yo creo que Scioli y Gioja están objetivamente cumpliendo una tarea muy ingrata, que es la de tratar de ordenar todo este desorden del que yo estoy hablando. Desde ese lugar yo les tengo mucho respeto porque hacen un enorme esfuerzo por hablar con todos.
¿Y qué le produce ver fotos de Scioli con Cristina?
Pero también siento, con esto termino, Lucrecio, pero sí, también siento que no son auténticamente liderazgos del peronismo, son presidencias burocráticas, por decirlo de algún modo. Nada, que yo que esté con Cristina para mí no es una novedad, estuvo siempre.
¿Pero qué le produce ver fotos de sonrisas y abrazos?
Nada, es lo mismo de siempre.
¿Massa puede ser aglutinador del peronismo?
Massa soy dentro del peronismo el que más votos arrastra, por dentro y por fuera del peronismo. Pero yo lo que creo que nosotros no podemos, el peronismo no puede volver a juntarse así como una masa amorfa donde todos volvemos como si nada hubiera pasado. Acá pasaron cosas, yo vuelvo a repetir, el peronismo tiene entre sus dirigentes en la conducción del Consejo Nacional a Guillermo Moreno. Guillermo Moreno debe realmente ser uno de los casos que merecen ser estudiados en la política nacional como uno de los inservibles y dañadores más grandes que ha tenido la política argentina. Y ese hombre funciona en el peronismo, sigue actuando, sigue hablando en el peronismo, hace comerciales ridículos que mete en YouTube, y sigue diciendo atrocidades, sigue negando lo que pasó. Y la verdad es que yo quisiera que en el peronismo, a ver, discutamos, este señor, ¿es peronista, representa a alguno de nosotros? ¿Por qué está en la conducción nacional del peronismo? Explíquenmelo, porque yo no lo entiendo. Y como eso yo podría hacer una larga lista. Ahora, yo tampoco quiero ponerme a juzgar a todos, lo que quiero es debatir estas cosas. Yo, Moreno finalmente es un hecho triste y trágico de la historia reciente. Pero lo que me preocupa es que no discutamos lo que pasó. Yo escucho todavía gente que dice que la inflación no existió.
A usted, como jefe de gabinete de Fernández, ¿qué responsabilidad le cabe en lo que pasó?
¿Como jefe de gabinete?
Como ex jefe de gabinete, ¿qué responsabilidad le cabe en todo esto que pasó?
Mirá, bastante poco, porque yo me fui a los 6 meses en que Cristina fue presidenta. Y me fui marcando mis diferencias, y me fui señalando los errores que estaba advirtiendo. Y muchas de estas cosas que estoy hablando no ocurrieron en la época en que yo fui jefe de gabinete. Cuando yo fui jefe de gabinete no teníamos medios de comunicación, no existía 678, no denigrábamos periodistas, discutíamos y hablábamos con todos.
¿Fue cierto que la pelea viene, o que la distancia viene, porque vos detuviste un retiro del poder de los Kirchner?
¿La distancia de qué, para no entender?
La de vos con ellos, porque, bueno, querían retirarse del poder después de la 125.
Bueno, ahí tuvimos un incidente. Yo siempre evito hablar de eso porque fue un momento para mí
pero, muy grave. Pero llegaron, ¿alguien llegó a pensar en irse?
Yo siempre, evítame hablar del tema, siempre evito hablar del tema, pero fue un momento muy ingrato, realmente, de mucha locura y de mucho nerviosismo.
Bueno,
lo que creo es que lo importante es que Cristina siguió y terminó su mandato y después fue presidenta otra vez más, pero yo creo que esa misma situación, la de la 125, debería obligarnos a muchos a revisar la historia, porque a mí me parece que ese fue un punto de inflexión, y de este modo también le contesto a Lucrecia, muy dañino para el espacio, porque a partir de ese día, desde el 125 en adelante, el gobierno, cosa que yo nunca compartí y por eso tomé distancia, y cuando yo me solidarizaba con los periodistas maltratados me acusaban de ser hombre de Clarín, pero entendió que todo lo que yo decía, lo que el gobierno decía, se convertía en detractores, traidores, opositores.
Sí, sí, sí.
Y yo de esa locura tomé a distancia. Ahora, esa visión maniquea que Cristina opuso a partir de entonces, creo que también debería ser objeto de debate entre todos nosotros.
Bueno, hablaste de la 125 y para cerrar, ¿qué opinás de la figura de Martín Lustó, que bueno, impensablemente casi encabezó el acto por Irigoyen?
Martín, yo le tengo un gran cariño personal a Martín.
Pero digo, ¿lo ves como, no importa, lo ves como
tengo mucho respeto
el futuro político, digo? ¿Quiere ser jefe de gobierno?
Yo creo que su futuro político está indisolublemente ligado al de Macri, a esta altura. Indisolublemente ligado al de Macri, porque esta idea de que uno puede irse a Estados Unidos y que la gente se olvide que es el embajador del gobierno nacional es una pavada.
¿Pero quiere desafiar a Larreta ahora?
Pues yo no sé si lo van a dejar. De todas maneras, mira lo que te voy a decir. Yo tengo mucho respeto por la prepotencia de trabajo de Larreta. Larreta es un hombre que trabaja al intendente. Te digo con toda franqueza. Yo creo que él, las cosas que mucha gente valora de Macri tuvieron que ver con la capacidad de trabajo de Rodríguez Larreta.
Uh-huh.
Creo que Rodríguez Larreta, la verdad, es un jefe de gobierno que le encanta la idea de administrar como un intendente. Y eso no está mal. No sé cómo le va a ir a Martín en esa pelea. Yo, de todas maneras, creo que hoy en día Martín y Rodríguez Larreta representan más o menos lo mismo. Y que lo que estamos discutiendo son otras cosas, ¿no? Si vos me preguntás, me parece que por lo que yo he conocido y por lo que de tanto en tanto hablo con Martín tiene una visión más progresista de la política que muchas veces no se concilia con la visión conservadora del PRO. No sé si estarán juntos y no sé, pero me da la impresión que hoy por hoy están. Así que no sé quiénes irán sus jefes radicales, empezando por el Cotino Silvia, ¿no? Así que
te despido con, para mejorar todo esto, te despido con Bob Dylan.
Eso es lo más importante. Abrazo grande.
Un abrazo. Era Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Y un tiempo de Cristina. Y aparentemente se rompe la relación, dice la calle, él no quiere hablar del tema, no. Con la 125, que los comentarios bastante cercanos a la boca del caballo dicen que alguien dijo, levantamos campamento y nos vamos.
Uh-huh.
¿Vos lo escuchaste?
Sí, por supuesto, sí, muchas veces y con muchos detalles.
Y dicen que Alberto laburó para el no, llegó a hablar con presidentes de otros países y todo para detener,
para frenar
lo
eso.
Que era como una locura.
Uh-huh.
Bueno, no quiso igual decirlo. De Moreno dijo algo, creo, ¿no?
Sí. Un par de cosas.
Before they're allowed to be free. Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see?